Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba, hoy es miércoles 6 de mayo, de lleno ya entrando en el mes de mayo, mes de las flores, mes del Día de las Madres, y mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa, Levántate Cuba, mi amiga y colega Exilda Arjona. Buen día, amiga.
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días para ti. Muy buenos días para todos los oyentes de Radio Martí. A los oyentes de Levántate Cuba, pues bienvenidos desde ya. Recuerden que vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 9:30 de la mañana, que siempre nos pueden escribir a levántatecuba@gmail.com.
Bueno, y buenos días a nuestra productora, también amiga, Maite Rodríguez, y al ingeniero de sonido, viejo amigo también de aquí de Radio Martí, Teudy Giró. Todos amigos, hacemos un equipo y el equipo está ready para comenzar este programa. Y para comenzar, aquí viene nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez a ver si hay frío o no hay frío y qué dice la paloma mensajera. Bienvenido, Lázaro Domínguez, a Levántate Cuba. Buen día.
Buen día, Alberto. Qué honor estar contigo esta mañana, también con Exilda y ese brillantísimo equipo que de Maite, Teudi y toda esa gente linda que componen tu equipo. Bueno, Alberto, el frente frío débil del noroeste de la Florida continuará su lento movimiento al sur esta tarde y debe llegar muy débil con un muy discreto patrón de nublados y lluvias al sur de la Florida en la madrugada de mañana jueves, con muy pocas probabilidades de afectar las provincias occidentales cubanas. Además, no se espera un descenso apreciable en el rango de las temperaturas. Para Cuba esta mañana, soleada muy bonita, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zona del interior. Será un día caluroso con las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Bueno, Exilde y Alberto, que tengan un día bello. Hasta aquí el estado del tiempo.
Pues gracias a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Y llega la historia, siempre maestra, de la mano de mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. En esta fecha, pero del año 1870, inaugura la ciudad de Santi Spíritus su acueducto público. En igual fecha del año 1877, es ascendido Antonio Maceo a mayor general. Y en el año 1899, se publica el poema Mi Bandera, de Bonifacio Vierne. Este poema, titulado Mi Bandera, fue incluido en el volumen Lira y Espada y fue publicado en Cuba a poco de regresar el poeta de Estados Unidos, donde estuvo exiliado a finales del siglo XIX. Todos recordamos los primeros versos: al volver de distante ribera, con el alma enlutada y sombría.
Tal vez por ese poema tantos cubanos en la historia han abrazado la bandera con tanto cariño.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Levántate Cuba. Bueno, amigos de Cuba, llegamos al segmento de la medicina con el amigo y doctor Alberto Domínguez Valli. Doctor, bienvenido, buen día, ¿cómo está usted?
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días, Exilda, Maite y al grupo de colaboradores de siempre que detrás de las vitrinas manejan el programa. Muy buenos días a toda Cuba y al Caribe. Hoy quisiera referirme a un artículo que salió publicado, no es el primero, pero a través del nuevo Herald, que es la edición española del Miami Herald, acerca de el número de casos que se están reportando en Cuba sobre el coronavirus. Cuatro días después de que la Organización Mundial de la Salud declarara el brote del coronavirus como una pandemia mundial, una funcionaria del gobierno cubano aseguró a los turistas que la isla caribeña era un destino seguro. El país continuó promoviendo el turismo hasta el 20 de marzo, cuando en un repentino cambio de posición, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel dijo en un programa de televisión esa noche que estaba ordenando restricciones de viaje. Para ese entonces solo habían 25 casos confirmados de infecciones por el coronavirus, pero un preocupante informe del centro de epidemiología más famoso de Cuba muestra que en ese momento el país estaba experimentando un aumento sorprendente en los nuevos casos de enfermedades respiratorias agudas, que varios expertos creen que incluye a personas que tenían coronavirus y que no pueden contarse como tales. Según los datos revisados por el nuevo Herald en la semana que terminó el 21 de marzo, hubo 144.095 casos de enfermedades respiratorias agudas. Para el 28 de marzo, el número de nuevos casos semanales había aumentado a 188.816, lo cual era más del doble del promedio semanal de ese año. El aumento no solo podría explicarse por el brote del coronavirus, sino que lo más probable es que refleje el brote del coronavirus en función de cuándo realmente comenzó y que ha estado sucediendo en el mundo. Esto es algo que ha afirmado y con lo cual están de acuerdo dos epidemiólogos y especialistas en enfermedades infecciosas del sur de la Florida. Uno de ellos es Aileen Marty, que es yo creo que es bien conocida por todos ustedes y que trabaja con el programa de medicina tropical de la Universidad Internacional de la Florida. Y otro es un epidemiólogo, Carlos Espinal, que también trabaja en el Consorcio Mundial de la Salud del FIU. Es muy probable que muchas personas en Cuba tuvieran el virus en marzo y se contaran simplemente como casos de enfermedades respiratorias agudas. Las estadísticas fueron publicadas por el Instituto de Medicina Tropical Pedro Couri en sus boletines semanales. Los datos provienen de un sistema de informe obligatorio desarrollado por el Ministerio de Salud Pública para monitorear enfermedades respiratorias agudas, una categoría que incluye diagnósticos de neumonía, resfriado común, influenza y coronavirus ya conocidos que pueden producir síntomas similares al COVID-19. En total, el instituto conocido como IPK, que es un actor clave en la respuesta del gobierno cubano al coronavirus, reportó 491.494 casos de enfermedades respiratorias agudas entre el 15 de marzo y el 4 de abril. El doctor Carlos Espinal, al que me referí anteriormente, considera que en la actualidad los países solo informan casos confirmados y muertes confirmadas en los hospitales. Ahora sabemos que las cifras son más altas en ambas situaciones, en ambos indicadores. Lo que se ve en Cuba probablemente corresponde a este tema clave de subregistro y casos de muerte. De todas formas, lo que se ve en las cifras que el mismo régimen publica es de que el patrón de aumento en el número de enfermedades e infecciones es muchísimo más alto que los patrones de aumento que han habido en los últimos 5 años. Y que lo más probable, la explicación sea precisamente casos de coronavirus que no han sido informados, no han sido reportados. Por supuesto, esta es una situación que uno no puede echarle solamente a Cuba. Realmente sabemos que todo el mundo, el número de casos ha sido subreportado. La primera razón, porque hay un buen número de casos que no dan ningún síntoma, y eso corresponde al 25 al 20% de los casos de infección por coronavirus. Pero por el otro lado, porque las estadísticas que se han estado dando en Cuba desde principios de la pandemia no han registrado o no han hecho una diferencia en diferenciar la enfermedad respiratoria en general y las infecciones por coronavirus. Quería traer esto a colación porque no solamente esto es un dato que afecta la forma en que el gobierno declara al resto de los países del mundo su situación con respecto a la pandemia. Es más un problema para el mismo pueblo cubano que no llega a comprender la magnitud de la situación, la severidad de la situación, y probablemente, basado en eso, no tomen tantas medidas de corrección cuanto deberían de tomar, y por supuesto a la larga terminen teniendo una diseminación mayor que la que pueden tener otros países con respecto a la enfermedad. No sé si quieran hacer un comentario o alguna pregunta.
Quería solamente tocar este detalle, y es que el Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó, en sus reportes ha dicho que el pico de casos de coronavirus en el país ocurrió el 24 de abril, doctor, y en aquel entonces habían 847 pacientes hospitalizados, pero en estos días ellos han estado diciendo que han tenido más altas que casos confirmados en el día, e incluso el doctor Francisco Durán, que es el director de epidemiología del MINSAP, dice que ha meditado mucho en decir esto a la población porque se pueden relajar las medidas, como bien usted ha dicho. Así que no, esto es un punto importante a tener en cuenta en Cuba. Ellos dicen que hubo un pico en el 24 de abril, se está hablando quizás de mucho antes en estos informes.
Muchísimo antes. Es decir, las cifras que ellos mismos reportan no son lógicas con respecto al número de casos que ese mismo instituto ha venido reportando en casi todos los años anteriores, y de los cuales tienen conocimiento, y el Miami Herald investigó. Parece que eso es un dato que a través de la Organización Panamericana de la Salud es posible obtener, y es lógico, es apenas lógico. Es decir, no han habido cambios climáticos, no han habido problemas del tiempo, no han habido problemas de la población para poder explicar un aumento tan severo en pocas semanas, como lo muestran las cifras. Así que es muy probable que esto vaya mucho más allá de lo que ellos están informando. Y probablemente porque las cifras realmente son muy grandes, se han tenido que ver en la obligación de comenzar a reportar un mayor número de casos últimamente. Pero la ascensión de las cifras lo que muestra es que esto venía ocurriendo ya desde febrero y principios de marzo, no a finales de marzo, cuando comienzan ellos a dar un reporte de un número de casos que era muchísimo mayor que lo que habían tenido en años anteriores.
Claro, hay que añadir algo, doctor Bali. La información que sale de un régimen dictatorial, autoritario, nunca es confiable, o sea, no es confiable.
Por supuesto.
Entonces, a partir de ahí, todo lo que desarrollemos alrededor de este tema, obviamente es muy frágil, ¿no? Porque yo pienso, analizando la situación, y quisiera que en Cuba no hubiese ningún caso, ni en el mundo tampoco, porque se mueren los seres humanos y se mueren de esta pandemia. Pero yo pienso que Cuba hoy está más preocupada, me refiero al régimen, mucho más preocupado con la situación de Venezuela, con la canasta alimentaria, que ellos no son capaces de darle al pueblo una canasta alimentaria medianamente justa, porque no lo tienen, no tienen capacidad económica para eso.
Entonces, ¿cómo no?
Estamos viendo una situación que no podemos creerles, por una parte, y por otra parte la situación es catastrófica, ¿no? Me refiero desde el punto de vista alimenticio. Ahí les dejo el último minuto, doctor.
Bueno, simplemente hacer hincapié de que en el mundo las cifras no están disminuyendo tanto cuanto se habían pensado que disminuyeran. En todo el mundo. Yo no creo que en Cuba la situación sea diferente. Y probablemente en Cuba la situación va a estar un poco rezagada. Es decir, el número de casos van a seguir aumentando y este aumento va a estar más permanentemente presente que en otros países. Y lo único que uno puede decir con respecto a esto es que la gente tiene que estar consciente de que el peligro está ahí, de que tienen que protegerse. Y la protección yo estoy viéndola, el uso de tapabocas, el uso de mascarillas, el uso de cubiertas o sombreros para la cabeza, el uso de guantes, el lavarse las manos, el bañarse al llegar a la casa, todas esas cosas. Yo pienso que esto va a durar todo este año. Yo no creo que la pandemia se logre disminuir rápidamente al punto en el que podamos dejar de utilizar todas esas medidas antes de que termine este año.
Bueno, pues amigos de Cuba, aquí tenemos una actualización de lo que ha estado pasando en Cuba, cómo se prevé todo el desarrollo del coronavirus en la isla y la falta de información creíble. Gracias al doctor Alberto Domínguez Valli por su presencia en Levántate Cuba. Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Venezuela, directamente a Venezuela, y por supuesto, de manos de una voz autorizada, me refiero a Antonio Colina, ex militar y un hombre que ha estado al tanto de lo que está pasando en su país, que en este momento es confuso, porque hay toda una situación en Macuto que nadie le cree al gobierno, pero el gobierno sigue con su historieta. Colina, ¿cómo estás? Buen día.
Muy buenos días, un placer saludarle a todos los que escuchan de Levántate Cuba, un placer estar con ustedes.
Sí, cuéntanos un poco cómo tú ves esta situación de Macuto, que el gobierno sigue con su cantaleta, el gobierno de Donald Trump, el ministro de Estado han dicho que no conoce, que no tiene nada que ver con eso, pero aparentemente hubo algunos detenidos y han intentado una historieta que no parece cierta, pero bueno, ¿qué opinas tú?
Bueno, realmente, aunque la historia no parece cierta, es absolutamente real. Lamentablemente, pues, la operación que se ejecutó con una gran precariedad de recursos logísticos y también con una gran cantidad de errores en estratégicos y tácticos, pareciera, pues, que fuera una acción descabellada, montada por el régimen para tapar ciertas acciones dentro del país, pero no, es una acción real. De hecho, las personas responsables de tal acción han salido a dar declaraciones, algunos desde aquí, otros desde una zona cercana a Venezuela, y han habido, pues, como resultado de esta operación, personas asesinadas, en el caso del capitán Robert Colina, alias Pantera, con los otros 7 tripulantes que iban con él en la embarcación, y también hay aproximadamente unas 26 personas detenidas, entre ellos el comandante de la operación, que era el capitán Antonio Sequea Torres. Entonces, el hecho de que la acción haya sido descabellada, como algunos lo han dicho, y de que el régimen haya tratado, en base a eso, montar alguna información que está sobredimensionada, pues no quiere decir que no haya ocurrido, y es una realidad. Ocurrió y hay personas detenidas y personas asesinadas.
Y realmente es con lo que ha dicho el presidente interino Juan Guaidó sobre esta operación, que Maduro lo sabía, que infiltraron y que esperaron para masacrarlos.
Bueno, sí, sin duda. De hecho, cuando se hace un parte de lo que ha ocurrido y uno revisa los programas del régimen, básicamente Diosdado Cabello, que tiene un programa que todos los miércoles se llama Con el Mazo Dando, hace aproximadamente un mes o más de un mes, cuando incautaron unas armas en Colombia, prácticamente develó y dijo todo lo que estaba o todo lo que iba a ocurrir en la operación. O sea, quiere decir que esta operación estaba infiltrada y que se tenía conocimiento de lo que iba a ocurrir. Lamentablemente, pues, quienes tenían la responsabilidad o los que tenían la capacidad de tomar decisiones, decidieron ir adelante con la operación, y bueno, lamentablemente ya estamos viendo cuáles son los resultados.
Hay algo, Colina, que es preocupante, ¿no? porque cuando escuchamos esto mismo que tú estás informando, y por supuesto todo es muy creíble, estamos viendo casi una operación de amateurs. O sea, si la operación estaba infiltrada y obviamente no tenían los medios para lograr un objetivo medianamente útil, en fin, los que dirigieron esto sabían lo que estaban haciendo, no sabían que estaban infiltrados. Pero
desde mi punto de vista, lo que yo pienso, ¿no? Aun cuando no formo parte de la operación, pero conozco a las personas que hasta ahora se han asumido la responsabilidad, lo que yo pienso es que partieron de la premisa, que hasta ahora pues obviamente no es verdadera, partieron de la premisa que un país en crisis, un país donde la mayoría de la población está impulsando, está esperando un cambio, en un país donde supuestamente las Fuerzas Armadas están en contra del régimen de Maduro, cualquier acción militar que se intentara, por pequeña o grande que fuera, con muchos o pocos recursos que se utilizaran, podría generar una acción en la cual el resto de los que están descontentos se plegaran. Bueno, ya nos hemos dado cuenta que no es así. Por eso es que pareciera descabellado. Sin duda, la planificación como tal de ingresar por las costas es una operación que en condiciones normales hubiera sido un factor sorpresa importante. Claro, en estos momentos no es un factor sorpresa porque el régimen tiene todo controlado en las costas porque sabe que hay un operativo antinarcótico en los Estados Unidos. Entonces, yo pienso que los que tomaron la decisión lo hicieron pensando que un país en crisis, si veía que un grupo de militares actuaba, se iba a plegar. Bueno, lamentablemente no resultó de esa manera. Y no le dieron la importancia a saber que el régimen ya había dado señas de que tenía formación detallada de cómo iba a ser la operación.
En medio de esto se ha hablado mucho de las bandas que están operando en Venezuela, de la situación política, de la situación económica y social. En horas de la madrugada del miércoles, este miércoles fue escarcelado también un grupo de 23 personas, presos políticos y presos comunes. Así que coméntanos un poco de esto.
Bueno, sí, el régimen obviamente como esta operación en Gedión, pues la prácticamente masacró una parte de sus participantes, a los otros los humilló como siempre hacen estos regímenes cuando capturan a personas que están intentando hacer algo. Bueno, como había recibido mucha presión por parte de la población y por parte de la gente, bueno, entonces decidió soltar a algunos presos políticos, entre ellos unos funcionarios de la Policía Metropolitana, y también soltó a algunos presos comunes, alegando de que por producto de la pandemia y la crisis que está viviendo Venezuela, pues era mejor dejarlos en libertad. Pero realmente lo hace para aliviar un poco los comentarios negativos por el acribillamiento y el asesinato de efectivos militares que, bueno, vinieron del exilio para ingresar a Venezuela. Como quiera que sea, esta acción y la forma como Maduro y su régimen la ha tratado fortalece un poco la visión de Maduro, fortalece un poco la visión de que los militares realmente están allí para mantener en el poder, y claramente nos demuestra que sí, la vía es la fuerza para salir de él, pero una fuerza que tiene que estar planificada, estructurada y correctamente financiada para lograr los objetivos.
Y una cosa que tú acabas de mencionar con mucha claridad, ¿no? Un país que estaba o que sigue en caos, un país que está al borde de la catástrofe con el problema de las guerrillas, con el problema de que se llevan el oro, con el problema de los terroristas de Hezbollah, que nadie sabe qué llevan los aviones que están saliendo de Venezuela, con el hambre que hay en Venezuela, con la situación que hay en la frontera, o sea, con un gobierno que realmente no gobierna, porque esto de coger y matar a unos personas que venían en un barquito, hay que decirlo así, ¿no? Pero la situación catastrófica de Venezuela no cambia. Lo único que ha cambiado es un relato del gobierno que tiene una base cierta, pero el caos sigue en Venezuela. O sea, ¿cómo se puede resolver la denuncia que se ha hecho en los tribunales norteamericanos de que todo el equipo gobernante de Venezuela son narcotraficantes que están sentados en el banquillo de los acusados? ¿Cómo resolver eso?
Bueno, la única manera de resolver eso es apoyando de la forma correcta, tanto con recursos como con estructura, como una coalición internacional para poder ingresar al país. Si bien es cierto que la operación Gedeón ha fracasado, producto pues de una estrategia errónea, también es cierto que ha fracasado por la falta de recursos y por la falta de compromiso, no solo de la oposición en Venezuela con un gobierno interino que ya está manejando recursos, pero que obviamente no los destina para organizar a la población, sino también de una comunidad internacional que sabe que Maduro es un tirano, que sabe que Maduro es un narcotraficante, que sabe que Maduro viola los derechos humanos, que sabe que Maduro desestabiliza América Latina, básicamente guiado por el régimen castrista de Cuba, pero que, bueno, sí, emiten sanciones, condenan a Maduro, el Departamento de Justicia de este país dice que es un narcotraficante, pero no pasan de allí. Entonces, si bien es cierto que los que intentaron hacer una operación, podemos cuestionarlo, aunque no se debería, en honor a su acción heroica, por lo mal hecha o por los pocos recursos que tenía, también es cierto que hay que cuestionar a quienes teniendo la posibilidad de ayudar no ayudan, y la gente se desespera, ¿no? Yo pienso que, lamentablemente, la única conclusión de todo esto es que la salida es por la fuerza, pero que tiene que ser orquestada, planificada y ejecutada de la forma correcta, con los recursos apropiados para poder aplastar a una tiranía que ya dejó en evidencia que va a utilizar todo lo que tiene para mantenerse en el poder, no importa si tiene que asesinar a media población.
Bueno, amigos de Cuba, hemos tenido una fotografía clarísima de lo que está pasando en Venezuela y le agradecemos a Antonio Colina, como siempre, su claridad y, por supuesto, su credibilidad. Gracias, Antonio Colina.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Subterráneo, una nueva serie digital de Radio Televisión Martí. La historia de la música urbana en Cuba. Desde los inicios de Rap en Alamar hasta los reparteros de hoy.
Esta era la herramienta para poder decir lo que yo quería decir.
Subterráneo, las voces desafiantes del movimiento hip hop de Cuba. Dentro y fuera de la isla.
Te das cuenta que el Estado y el gobierno no podría con el país.
Subterráneo, una serie única y original que por primera vez cuenta la historia del rap y del cubatón.
El periodo especial en Cuba fue una crisis forzada para terminar de romper el alma del pueblo de Cuba.
La revolución somos nosotros, no vamos a restaurar un país roto.
Subterráneo.
Yo quiero ver Cuba libre, yo quiero otra Cuba sin el comunismo, sin el castrismo.
¡Viva Cuba libre, sin comunismo!
Subterráneo. Comenzando este viernes a las 8 de la noche por el Facebook Live de Radio Televisión Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí,
siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, estamos en la segunda media hora de Levántate, Cuba, pero el que da la hora aquí no soy yo.
Son las 8:30 de la mañana, Alberto, y los oyentes de Levántate Cuba y de Radio Martí. Tenemos todavía muchísimas noticias de interés, así que no se vayan de la sintonía.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Cuba. Pero nos vamos a Cuba de la mano de una licenciada en historia, una persona que quiero muchísimo, sabe mucho de Cuba y obviamente todo lo que sabe y dice tiene una credibilidad inmensa. Le damos la bienvenida a Regina Coyula. Regina, ¿cómo tú estás, hermana?
Buenos días, ¿cómo tú andas, Alberto? Y buenos días a todos los que escuchan.
Yo estoy muy bien y me encanta tenerte porque contigo he hecho reportajes que son interesantes, porque con Regina tú puedes, lo más interesante, Regina, es que esté en la calle y que te empiece a contar el rostro de los caminantes que se cruzan con ella. En fin, con Regina Coyula, amigos de Cuba, se puede hacer cualquier cosa seria y por supuesto histórica y de periodismo. Regina, cuéntame un poco cómo está el pueblo de Cuba, cómo está la calle, qué se cuenta, qué se dice, qué se comenta, cómo miran, cómo te guiñan el ojo.
Bueno, en este momento no te puedo decir mucho de eso porque yo estoy confinada. Nosotros aquí en la familia decidimos que el más joven, o sea, mi hijo, fuera el que se ocupara de salir y de buscar las cosas necesarias para el diario. Y yo me he sentado a trabajar y no salgo, o sea, ahora estoy sentada. Lo más cerca de que estoy de la calle es ahora mismo, que estoy aquí en el portal de mi casa, pero de ahí no paso.
Bueno, pero sería, ¿y desde el portal qué se ve?
Bueno, desde el portal se ve cuando la gente pasa, muy muy tranquilo. Una cosa que me llama la atención, claro, yo vivo en una calle transversal, no en una calle principal, pero la calle está muy tranquila, muy pocos autos, todas las personas que pasan protegidas con mascarillas y generalmente pasan con carritos de mandado, con bolsas de compra, en fin, que uno sabe que van a resolver el día a día.
Sí.
Esa es la, pero bueno, me mantengo a través de las informaciones, lo mismo de la información que me da en la televisión, que la de la información que me da internet. Me mantengo al día de las cosas en Cuba y del mundo.
Sí. Regina, un abrazo enorme para ti. Siempre un placer conversar contigo.
Ay, igualmente.
Oye, Regina, háblame un poco de los pequeños negocios en Cuba. ¿Se ha sabido cómo están intentando sobrevivir a esta pandemia? He visto incluso algunos artículos donde dice que se están reinventando, ¿no? Que están intentando salir adelante en medio de esto, pero también tienen el handicap de que son cuentapropistas y que no pueden pagar entonces también a la ONAT los impuestos que... Vaya, que es terrible el que tenga un pequeño negocio ahora en Cuba en medio de todo esto.
Sí, en efecto. Yo me preguntaba si en el caso de los trabajadores por cuenta propia no se va a tomar una medida de como ayudarlos un poco, no solamente con la flexibilización del pago de los impuestos, sino también que son personas que están tributando a la Seguridad Social y ese pudiera ser una forma en que el gobierno pudiera de alguna manera ayudarlos a reflotar o aguantar este momento que realmente no se sabe hasta cuándo va a ser y que resulta muy muy difícil para los que han apostado al trabajo privado, pues salir adelante.
Sí, hay algo que adicionalmente a eso, ¿no? Llama la atención, hay algunos conocedores del tema cubano que plantean que la mayor crisis que tiene el gobierno en estos momentos es la canasta alimentaria, o sea, hay una situación de abastecimiento de todo tipo, de productos agrícolas, de productos de proteicos, en fin, y esa situación, inclusive algunos avecinan un periodo especial. Alguien que entrevistábamos el otro día nos decía, no, ya estamos en esa crisis, o sea, ya la situación está al borde. ¿Cómo tú ves esa situación de abastecimiento?
Bueno, Alberto, ya el problema de los abastecimientos venía antes de que se presentara la emergencia sanitaria. Eso ya se venía notando de manera muy significativa, en que cada vez que tú veías una cola te dabas cuenta de que habían sacado el famoso pollo, porque no era como en otras oportunidades en que se abastecía de manera regular las tiendas y la gente iba y lo compraba. Entonces, a esa situación que ya venía caminando se suma esta otra del confinamiento, y en efecto, me imagino yo que muchas personas que antes resolvían en el almuerzo del trabajo o en el comedor de la escuela, con todas las dificultades que eso pueda suponer, pues ahora tienen que desayunar, almorzar y comer en la casa, o se supone que deben hacer esas tres comidas. Y eso crea una ansiedad y una preocupación tremenda por ver qué voy a hacer mañana. Sí. Eso... Yo afortunadamente no tengo enfermos ahora en este momento, no tengo niños, o sea, yo soy la persona mayor de mi casa, soy yo, así que yo...
Y eres joven,
Experimentada, bueno, se dice.
Y entonces le dije a mi hijo, mira, no hagas cola, si no comemos pollo, el día que lo den por la bodega lo comemos cuando lo den y ya. Pero no te metas a hacer esas colas que son kilométricas, que generalmente son conflictivas, y está expuesto ahí cualquiera a coger cualquier cosa. Sí. Yo prefiero pasar de eso, comer arroz, frijoles, ensalada, vianda, que eso sí, el agro hasta ahora, con unos precios muy, muy poco halagüeños, pero hay cosas en los mercados agropecuarios, y prefiero esa opción.
Sí, claro, aparece. Regina, en medio de esto, muchas denuncias de la represión que está pasando en Cuba. Tú no estás en la calle, pero las personas que han intentado simple y llanamente denunciar algo, pues han sido avasalladas, vamos a decirlo con ese término, por la policía, ¿no? Por las personas que están cuidando las colas y todas estas cosas. También estaba leyendo ayer el robo de datos móviles, que se está haciendo muy común en medio de esta pandemia y principalmente con los opositores. Ayer pasó con Tania Bruguera, José Daniel Ferrer también denunció que le habían quitado los datos móviles, que lo habían dejado sin internet.
Bueno, internet en este momento está peor que casi siempre. El servicio de internet en Cuba nunca se puede, yo por lo menos no he podido decir nunca que sea bueno, así como es normal en cualquier otra parte. Y me imagino que ahora con todo esto del trabajo, el teletrabajo y de la gente en la calle, en la casa, pues las redes se han congestionado y está habiendo fallos. Hay fallos a cada rato, yo quiero conectarme y no tengo datos, pero siempre hago la prueba, siempre testeo con los vecinos. No, para saber si es un problema conmigo o si es un problema general, y en casi siempre ha sido, no, yo tampoco tengo datos, o sea, es un problema de la empresa, que tú sabes que nosotros no tenemos manera de irnos a contratar con otro lado, con claro, otra empresa que no sea Texas. Uh-huh. Y hablando de esto de Texas, está el tema de las cosas que se están publicando por redes sociales, que generalmente se publican a través de los datos móviles. Y hay una resolución y el contrato que uno firma cuando hace la cuenta con Etexa, efectivamente en la letra pequeñita hay una parte que dice que no se puede usar este servicio para difundir informaciones contrarias al interés público, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto eso es una java, eso es un cubo, eso es una cosa donde cabe cualquier cosa.
Sí.
Todo lo que yo considere que es de interés público, o sea, el gobierno puede decir, no, eso es un asunto de interés público, y por ahí aplicar estas multas que se están dando. Por otro lado, también me va a acabar el aire. La policía, evidentemente, le han dado instrucción de que debe ser, ¿cómo se llama esto? Firme, con expresiones, con determinadas actitudes, comportamientos. Y claro, esa interpretación también es como la interpretación de la ley. Hay policías que se limitan a llamar la atención, a hacerlo de una manera mucho más educativa, vamos a decir, y hay otros que lo que hacen es la represión directamente. Yo he leído cosas realmente muy, muy, o sea, que causan molestia, y lo que he estado haciendo es, como yo en Facebook casi nunca, últimamente yo no, prácticamente no lo uso, pero uso mucho Twitter. Todas las cosas que son de quejas a la policía las estoy remitiendo a la cuenta del Minin, que es una cuenta que existe, parece que por cumplir una orientación o una orden, pero bueno, para que les llegue de manera directa a las personas en el Minin que atienden esas cuentas, para que sepan las cosas que están sucediendo y cómo la población está recibiendo esas actuaciones de la policía.
Bueno, amigos de Cuba, cuando presentamos a Regina dijimos que era licenciada, tenía una licenciatura en historia. Por eso me llamó la atención la frase, porque la frase es casi de una, es casi histórica. Todo está peor que casi siempre. Y por supuesto, eso no solamente se le aplica al internet, se le aplica a la represión a los periodistas, se le aplica a la canasta alimentaria, se le aplica a todo lo que está pasando. Lamentablemente, esto no nos alegra decirlo, no nos alegra decirlo. Como periodista quisiera que Cuba no tuviera a nadie enfermo del coronavirus, que en Cuba hubiese abastecimiento, hubiese comida, hubiese seriedad y que todo fuese mejor que siempre. Pero Regina lo dijo con una frase histórica: en Cuba el internet y algunas otras cosas son peor que casi siempre. Gracias a Regina Coyula por su presencia en Levántate Cuba.
Con 8:42 minutos de la mañana, seguimos con más noticias acá en Levántate Cuba. Y el gobierno de Estados Unidos realiza las gestiones pertinentes para proseguir con la repatriación de ciudadanos estadounidenses y residentes legales que permanecen varados en Cuba. Así lo ha dado a conocer la embajada estadounidense en La Habana.
Cuba anunció el cierre de su espacio aéreo el 2 de abril último hasta el 1 de mayo. Luego extendió la veda hasta el 31 del mes en curso. Cientos de americanos y residentes en Estados Unidos no han podido volver a casa y la embajada estadounidense en la capital cubana, junto con el Departamento de Estado, organizan otros vuelos. Estamos trabajando con las aerolíneas norteamericanas para organizar más vuelos de repatriación humanitaria para los ciudadanos de Estados Unidos y residentes legales cubanos elegibles que permanecen en Cuba, dijo un anuncio que aparece en la cuenta de la embajada en Twitter. La delegación diplomática comunicó que dará prioridad a ciudadanos de Estados Unidos con mayor riesgo de enfermedades graves, ciudadanos de Estados Unidos menores de edad y sus padres y demás ciudadanos de Estados Unidos. Los residentes permanentes recibirán asientos disponibles por orden de llegada. Ricardo Quintana, Televisión Martín.
En otra noticia, más de la mitad de los estados de la Unión Americana han comenzado a reabrir sus economías de forma muy gradual y la presidencia desmiente una información proyectada por la Universidad de Washington sobre cifras de muertes para la mitad del año. El colega Bricio Segovia tiene la nota informativa.
Más de la mitad de Estados Unidos ya comenzó a retomar la normalidad progresivamente. Para ello, los gobernadores de cada estado siguen las directrices marcadas por la Casa Blanca, que requieren una reducción de casos de COVID-19 para iniciar el proceso. Sin embargo, varios medios filtraron un pronóstico del Departamento de Salud que prevé que el ritmo de muerte se duplique hasta llegar a 3.000 por día hasta el 1 de junio. Desde presidencia desmintieron su autenticidad y defendieron las decisiones tomadas por la administración.
Las normas que ha presentado el presidente para reabrir Estados Unidos están basadas en un enfoque científico que ha sido acordado por los principales expertos en salud y enfermedades infecciosas del gobierno federal.
Donald Trump, por su parte, añadió que las cifras filtradas estaban calculadas sin que se hubieran tomado medidas de prevención. Pero el Instituto de la Universidad de Washington, al frente de otra de las mediciones que suele usar la Casa Blanca, duplicó su pronóstico. Prevé más de 134.000 muertos por COVID-19 para agosto. El director del centro señaló una prematura relajación de las normas de distanciamiento social como el motivo de la nueva previsión. Asegura que las señales celulares de los dispositivos indican una mayor interacción entre personas.
Hace dos semanas el presidente había apuntado a 60.000 como la cifra máxima de muertes que se alcanzaría en la pandemia. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
8:46 minutos de la mañana, seguimos con más noticias acá en Levántate Cuba. Y la Casa Blanca minimizó un informe del gobierno que proyecta casi el doble de muertes diarias por coronavirus en Estados Unidos para el 1 de junio. Luis Alberto Facal con los detalles desde Washington.
El portavoz de la Casa Blanca, Jack Deer, emitió el lunes un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades que también pronostica alrededor de 200.000 nuevos casos de coronavirus cada día para fin de mes, frente a los 25.000 casos actuales. La información se basa en modelos gubernamentales reunidos en forma de gráfica por la Agencia Federal de Manejo de Emergencias y publicados el lunes por el New York Times. En una declaración el lunes, Deer dijo que no es un documento de la Casa Blanca ni ha sido presentado a la Fuerza de Tarea del Coronavirus o ha pasado por una investigación interinstitucional. El informe del gobierno indica que el número de muertes por coronavirus podría llegar a 3.000 por día en 4 semanas, muy por encima de la cifra actual de aproximadamente 1.750, según el Times. Los investigadores dijeron que las mayores proyecciones se basan en parte en el hecho de que las políticas de distanciamiento social se están suavizando en todo el país. Por su parte, el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, emitió un comunicado el lunes por la noche diciendo que el enfoque de Trump está debilitando la respuesta de Estados Unidos. El presidente Trump debería aprender que al silenciar la ciencia y la verdad solo prolongará esta crisis económica y de salud, dijo Schumer. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En otra noticia, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, informó de un ligero repunte diario en los fallecidos por COVID-19 y advirtió del costo humano que puede tener una reapertura demasiado rápida de la economía. Desde la ciudad de Nueva York, nuestra colega Carmen María Rodríguez nos reporta.
La vida de un ser humano no tiene precio y la reapertura de la sociedad tiene que tomar esto en consideración, afirmó el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo. El gobernador Cuomo habló desde su oficina en Manhattan y afirmó que mientras más estados planean sus reaperturas, también ascienden las proyecciones de defunciones por la propagación y contagio del COVID-19. Así habló el gobernador neoyorquino.
We reopen the lower the economic cost.
Mientras más rápido reabramos, más bajo el costo económico, pero será más alto el costo humano por el número de vidas que se pierden. Esa es la verdadera decisión que estamos tomando. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
8:48 minutos de la mañana. Hasta aquí este segmento informativo en Levántate Cuba.
Bueno, le damos la bienvenida y los buenos días a nuestro colega Demio Navas para los titulares deportivos.
Buenos días, profesor Müller. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, también para Exilda. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué te parece si damos los titulares?
Allá vamos.
Los peloteros cubanos, Odri Tamer de Spain de La Habana y el matancero José Miguel Fernández, al fin debutaron ayer martes con buena actuación en la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur. El ex gerente general del equipo de los Cachorros de Chicago, Elder Sackwell, murió aquí en Estados Unidos a los 96 años de edad. Y los futbolistas del equipo de Barcelona volvieron al campo a entrenar este miércoles por primera vez desde principios de marzo pasado para someterse a las pruebas de detección del coronavirus con miras a reiniciar la Liga de España en junio venidero. Por supuesto, sin público en las gradas. La ampliación de estas y otras noticias, profesor Müller, sobre las 9:22 de esta mañana. Seguimos con ustedes. Buenos días.
Bueno, gracias a Demio Navas. Bueno, amigos de Cuba, ahí están las zapas del helicóptero con todas sus limitaciones, el distanciamiento social, la máscara, los guantes, pero, por supuesto, lo más importante no es eso, lo más importante es a dónde nos lleva Exil Arjona.
Bueno, hoy nos vamos para Santiago, pero también vamos, como estuvimos conversando en las efemérides, de que Mi Bandera, el poema de Bonifacio Birne, fue publicado un día como hoy en Cuba, pues vamos a hablar de algo muy tradicional de Santiago de Cuba, y estoy hablando de un evento que se llama la Fiesta de la Bandera, que se realiza el último día del año, es decir, el 31 de diciembre. Y bueno, los santiagueros se reúnen en el Parque Céspedes, y esta conmemoración no viene de ahora, viene de hace muchísimo tiempo, de cuando la época de Emilio Bacardí, así que vamos a hacer un poquito de historia. Y les decía que los santiagueros se reúnen en el Parque Céspedes y solo están pendientes de una sola cosa, Müller y los oyentes, del izamiento en la fachada principal del Ayuntamiento de la Insignia Nacional. Y es un jolgorio que, les dije, es conocido como la Fiesta de la Bandera. Esto tiene unas características. ¿Por qué? Porque las leyendas van y vienen y dicen que si la bandera ondea, el año que sigue es bueno. Si la bandera no danza al compás de la brisa, entonces las siguientes hojas del calendario serán normales o regulares. Ahora, si la bandera por casualidad se enreda, eso sí que es un mal augurio. Todos conocen la fecha exacta en que inició la Fiesta de la Bandera y con ella la ceremonia de su izamiento. Justo después de ser izada, pues en el mismo corazón de Santiago de Cuba sucede algo muy interesante, ¿no? La gente se desea, que están ahí, pues un feliz año nuevo, cosas buenas, y todo tiene que ver de cómo se manifestó la bandera. Y el primer día del año hacen la misma pregunta a quién acudió a ver este hecho. ¿La bandera ondeó o se enredó? Si se enreda, es un problema, porque el año va a ser muy malo. En sus propias crónicas, con anotaciones de este día, Emilio Bacardí escribió: a las 12 de este día se instituye la patriótica Fiesta de la Bandera, izando a dicha hora en el mástil de la Casa Consistorial una bandera cubana de grandes dimensiones que fue costeada por suscripción popular y donada al ayuntamiento. La primera de estas, cuando el alcalde vio, pues, terminada la Fiesta de la Bandera, el entusiasta y patriota alcalde señor Bacardí, con una comisión del ayuntamiento, la música de bomberos y un gran contingente del pueblo, se dirigió a la morada de la distinguidísima viuda del general Antonio Maceo, la ejemplar María Cabrales, y en nombre de la ciudad le testificó su felicitación de Año Nuevo, como lo hubiera hecho en la persona de su glorioso consorte de vivir este. Oportuno rasgo, delicado y patriótico, simpático gesto y feliz iniciativa del señor Bacardí con esta dignísima dama que supo agradecer, vivamente emocionada, convencida de que la ciudad de Santiago de Cuba y sus ejemplares representantes jamás iban a olvidar a los que personificaron las glorias nacionales. Se inició así, de esta manera, una ceremonia que ha cumplido más de 100 años. Ha sido una iniciativa del gobierno de la República y que, sin embargo, el pueblo santiaguero abrazó a su forma y convirtió en una tradición que llegó hasta la actualidad. Recuerden, los que están por Santiago, el último día del año, 31 de diciembre, pueden ir al izamiento de la insignia nacional y ver si la bandera ondea, el año que sigue es bueno. Si esta no danza al compás de la brisa, entonces las siguientes hojas del calendario serán normales o regulares, pero lo peor es si por casualidad se enreda la bandera, eso sí que es muy mal augurio. Así que la bandera, que siempre está ahí para representar tantas cosas buenas para todos los cubanos.
Y ya a Santiago, iré a Santiago, iré a Santiago, iré a Santiago. Cuando llegue la luna llena, iré a Santiago en un coche de aguas negras, iré a Santiago, cantarán los techos de palmera. Iré a Santiago cuando la palma quiera ser cigüeña. Iré a Santiago cuando quiera ser de dulce plátano. Iré a Santiago con la rubia cabeza de Fonseca. Iré a Santiago de rosas de Romeo y Julieta. Iré a Santiago de papel y plata de moneda. Iré a Santiago.
Oh Cuba, por ritmo de semilla seca, iré a Santiago. Oh cintura caliente y gota de madera, iré a Santiago. Arpa de tronco vivo, caimán, flor de tabaco, iré a Santiago.
Iré a Santiago, iré a Santiago, iré a Santiago. Siempre dije que yo iría a Santiago, iré a Santiago.
Amigos de Cuba, una noticia que está en primera plana en toda América Latina, en Naciones Unidas. Relatores de la ONU le dicen al régimen usurpador de Maduro que los problemas de Venezuela no son culpa de las sanciones que se le han impuesto a Venezuela, sino son culpa del gobierno venezolano. Relatores de la ONU acaban de mostrarse profundamente preocupados por los efectos de la crisis económica y sus consecuencias en materia de derechos humanos, y así lo han dicho al régimen de Nicolás Maduro. No se puede justificar esta situación con la represión, la tortura y el perseguir a ciudadanos venezolanos por discrepar del régimen. Y esto lo acaba de decir Naciones Unidas.
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Todo lo que necesitas saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en RadioTelevisiónMartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba y Exilda, llegamos a la tercera media hora de Levántate, Cuba. Y así ha sido un programa intenso y nada, se me quedó en la mente la frase de Regina Coyula: el internet peor que casi siempre.
Nueve de la mañana, tercera media hora de Levántate Cuba, y seguimos con más noticias. Información divulgada por la opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, revela el desespero de la población para llevar comida a sus hogares, mientras el régimen continúa reprimiendo a quienes divulgan la realidad de los cubanos en tiempos de coronavirus. Luis Guardia con la nota informativa.
Personas de 3 días antes ya están en las bodegas, en los supermercados, durmiendo en las afueras de la carnicería en espera del pollo.
Residentes de la oriental ciudad de Santiago de Cuba duermen en las afueras de una bodega y una carnicería.
No tenemos medicamentos, no tenemos aseo personal, no tenemos comida, y cuando el gobierno saca lo poquito que saca, las colas son inmensas, que son hechas por la noche entera la gente se pasa para hacer la cola.
En tiempos de coronavirus, en algunas localidades del país se le ha vendido una libra de pollo a cada residente de manera regulada y normada a través de la libreta de racionamiento al precio de 20 pesos.
En una crisis como esta, los precios del pollo tendrían que estar más bajos, porque ahora los precios están altos.
El régimen castrista, amparado en el decreto ley 370 o ley azote a la libertad de expresión, como comúnmente se le conoce, criminaliza la difusión de imágenes.
En vez de preocuparse por darle condiciones a su pueblo, lo que está haciendo es reprimiendo al pueblo cada día, poniendo multas, hasta llevando a prisión un año por la ley nueva 370, que están acabando con todo el pueblo.
Varios miembros de la sociedad civil cubana en las últimas semanas han sido multados con 3,000 pesos por mostrar al mundo la verdadera realidad que se vive en la isla comunista en tiempos de coronavirus. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
En otra noticia, autoridades cubanas intentan llevarse a un hospital a integrantes de una familia de la oposición en Colón, Matanzas. Oigan esto, presuntamente acusados de tener síntomas del coronavirus. Desde esta ciudad, el activista Francisco Rangel denuncia estos hechos.
Bueno, mire, Felipe Marrero, el esposo de Caridad Burnal, de Dama de Blanco, de aquí de Colón, él hace tiempo tiene problemas de bronquiectasia, llevaba muchos días con un pulmón inflamado y falta de aire. Y hoy se llevó al hospital de Colón, Hospital Mario Muñoz, donde allí lo remitieron hacia la ciudad de Matanzas, el hospital militar. Pero ya después lo remiten, o bien llegó la ambulancia a las 5:05 de la tarde, vienen a nuestras casas, a la casa de Caridad Burnate y a la mía, que vivimos a una distancia de unos 150 metros, con una guagua, a tratar de recogernos, porque dice que Felipe Marrero Manes estaba por sospecha de coronavirus. Cosa esa es mentira. Hay un intercambio con estas personas de salud y hasta que, pues, nos vamos por 3 días, lo vamos a llevar para la escuela de medicina y ahí ustedes van a ser atendidos. Y entonces Caridad Burnate le dijo: pero es que allí podemos contraer ese virus, y no tenemos nada. Tenemos un niño de 2 años y una anciana de 90. Un año, en mi caso, en el caso de aquí, tengo un niño de 8 años. Y bueno, a tanto discusiones y intercambios de palabras como ellos, pensamos que fuera, iban a traer a la policía, pero no, vimos la directora de Policlínico aquí de Colón, la subdirectora, y dio la contraorden de que nos iban a dejar en observación domiciliario en nuestras casas. Quiere decir que solamente una persona debe salir por la mañana, tratar de resolver, no sé qué vamos a resolver, porque aquí nada oferta el régimen para la población, y mirar en seguida. O sea, hasta que nos tendrán vigilancia para que no salgamos a la calle.
Y seguimos con más noticias y el segundo feminicidio del que se tiene noticia después de haber sido decretado el aislamiento social por la propagación del COVID-19 en la isla ocurrió el domingo en un barrio rural de Huira de Melena, Artemisa. Yolanda Huerga tiene la información.
Una cubana embarazada de 5 meses fue asesinada por su expareja el domingo 3 de mayo en la comunidad de La Palma, del municipio artemiseño de Huira de Melena. El segundo feminicidio del que se tiene noticia, después de haber sido decretado el aislamiento social por la propagación del COVID-19 en la isla.
La noche del domingo ocurrió un homicidio que ha consternado mucho a toda la comunidad guireña.
Dijo el periodista independiente guireño Jorge Bello Domínguez, quien puntualizó que la fallecida se llamaba Yuneidi Alcántara Romo y su residencia legal era en el barrio La Cachimba, cercano a La Palma, donde vivía con su nuevo compañero.
El agresor fue su expareja, que se encontraba incluso recluido, prófugo de correccional, hacía 3 días. Él entró, roció líquido combustión, con un machete le propinó herida a la pareja de la muchacha y automáticamente fue y agredió a la muchacha con varios machetazos que le cortaron las manos, incluso una menor, que precisamente era su hija. Logra salir, es la que da de la voz de aviso. Los vecinos trasladaron a la muchacha moribunda hacia el policlínico local, donde ya falleció.
El actual esposo de la mujer asesinada se encuentra en estado grave en el hospital de Huira de Melena a causa de la agresión, pero está fuera de peligro la menor de 9 años, hija de la víctima y de su agresor, que ya está tras las rejas. A mediados de abril, un hombre mató a su exesposa y sus 2 hijas de 2 y 5 años de edad en el barrio rural El Indio del municipio Amancio Rodríguez, en Las Tunas. De acuerdo a las más recientes cifras del Anuario Estadístico del Ministerio de Salud Pública, 1.086 mujeres cubanas murieron por agresiones entre 2010 y 2017. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En otra noticia, el opositor y paciente de VIH-SIDA, Michael Herrera, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACO, podría pasar de 3 a 8 años en prisión bajo los cargos de atentado agravado. Así lo comunicó el abogado del caso a su primo, el activista Joel Parsons.
Ayer me llamó y conversó, me dijo que estaba bien, pero que estaba molesto con la situación que está pasando. Resulta ser que hoy fui a ver al abogado. Lo que están haciendo con Michael es un crimen. Nosotros presentamos para el cambio de medida una prueba que teníamos de que al principio de la situación ahí se lo llevan detenido, le ponen 2 multas a él y a mi tío y lo sueltan. Por ese incidente, la multa es como por escándalo público, ¿no? Entonces nosotros lo presentamos como prueba que no pueden haber 2 procesos por una misma razón, por una misma causa, ¿no? Y entonces ellos ahora me dividieron esa multa como prueba para atrás, alegando de que como no fue puesto en la unidad donde están atendiendo el proceso, no tienen conocimiento, no pueden verificar, no pueden, de que esas multas han puesto realmente por esa situación. Y entonces eso es una violación, ¿no? Porque ellos son los únicos que pueden realmente encargarse de averiguar y hacer una llamada y esa gestión. Lo que quieren es enredarlo. El policía hizo una acusación de atentado, pero ahora atentado agravado, porque presentó un certificado de lesiones. Por ejemplo, él si tropezó con una cerca, con una pared y se raspó la espalda, él vaya a hacer un certificado de lesiones, y eso, aunque sea lesiones leves, pero ya incrimina un poco más el atentado. Es un atentado agravado, es decir, que el atentado normal es de 1 a 3, sin embargo, el de él le están pidiendo de 3 a 8. Lo que están es tratando de cada vez enredarlo más en esa situación. Eso es lo que está pasando ahora mismo con Marcelo Rosa.
Y seguimos con más noticias cuando son las 9:08 de la mañana. Y durante la pandemia del coronavirus, el senador estadounidense por el estado de la Florida, Marco Rubio, envía un mensaje de esperanza y apoyo al pueblo cubano.
Durante este momento tan difícil, nuestros pensamientos están con nuestros hermanos y hermanas en la isla de Cuba, que sé que están sufriendo, primero a manos de un gobierno incompetente que no ha dicho la verdad sobre la seriedad de la situación que enfrenta el país, y también es un país que sigue oprimiendo la libertad de expresión. Lo que seguimos deseando para el pueblo de Cuba es la libertad de saber la verdad sobre lo que está pasando, de tener acceso a lo más básico para protegerse a ellos y a sus familias. Seguiremos orando por ustedes y trabajando y abogando a favor de ustedes para que un día sea un país saludable y libre.
9:09 de la mañana. Hasta aquí este segmento informativo en Levántate Cuba, pero no se vayan de la sintonía.
En un titular que está en toda América Latina, Colombia supera los 8.000 casos de coronavirus y prorroga hasta el 25 de mayo el confinamiento. El presidente Iván Duque resolvió extender la medida para que los menores entre 6 y 17 años puedan salir 3 veces a la semana durante media hora al día.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Walk on, walk on with hope in your heart and your name.
Amigos de Cuba, volvemos al Curioseando con nuestra colega Maite Rodríguez. Esta es una música abrazadora.
Sí, señor. Buenos días a Cuba, buenos días a este equipo. You Never Walk Alone. Este es un tema que se ha hecho muy popular en Inglaterra en este momento, en medio del coronavirus, de la pandemia. Es un tema de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, pero se ha convertido también en un tema muy inspirador para los fanáticos del fútbol inglés. Pero vamos a ver por qué este tema, You Never Walk Alone, está ahora de moda y por qué se ha hecho tan famoso. Bueno, vamos a celebrar hoy un cumpleaños también con este tema, los 100 años de un señor llamado Thomas More. ¿Y por qué vamos a hablar de los 100 años de un anciano tan... Bueno, ya te cumplí 100 años, es un privilegio. Es una cosa extraordinaria en la vida, pero este hombre, este inglés, que es además un héroe de la Segunda Guerra Mundial, se ha convertido en un protagonista. Le dicen Capitán Tom. En estos días toda Inglaterra lo aplaude, todo el mundo lo conoce. ¿Y por qué se ha hecho tan famoso en estos 100 añitos que acaba de cumplir? Bueno, pues que les voy a hacer la historia que publicó recientemente el diario Infobae. Señores, el capitán Thomas More, el 6 de abril de este año, se propuso el desafío de recaudar 1,000 libras, o sea, un equivalente serían 1.245 dólares de libras esterlinas, para asociaciones vinculadas con los servicios de sanidad pública británicos para combatir el coronavirus. Ahora, ¿cómo iba a recaudar este dinero un hombre de 100 años? Pues bien, se fijó el objetivo de recorrer con su andador, porque camina acompañado, ayudado por su andador, de recorrer 100 veces los 25 metros de su jardín trasero, para rendir homenaje al personal sanitario que lo curó del cáncer y de una fractura de cadera. Thomas More le dijo a todo el mundo, mediante las redes sociales, que iba a hacer esta caminata diaria, 100 veces, 25 metros de su jardín, para que la gente se entusiasmara y diera algo de dinerito. Él pensaba recoger 1,000 libras apenas, ¿verdad? Pues una semana y media más tarde, More recorría los últimos 25 metros de su jardín, vestido totalmente con su uniforme militar, cubierto de medallas y entre filas de militares que acompañaron a este señor en su jardín. Llegó a recaudar, señores, 30 millones de dólares. Esto es fantástico, cómo la gente se volcó, ¿verdad?, con estos 100 años. Qué historia tan bonita.
Sí, qué linda, ¿eh?
Sí, se convirtió en un héroe de los británicos y de la sanidad pública en plena pandemia al ayudar de esta manera con un dinero que todo el mundo de diferentes lugares del mundo aportó. Dice la prensa que soplar 100 velas no es baladí. Es verdad que no es algo simple, pero para un excombatiente como Capitán Tom era mucho más importante recorrer este camino y rendir homenaje, así, un poco a su manera, a los más de 26.000 muertos que le ha costado a Inglaterra esta pandemia. Incluso fue tan emocionante lo que preparó el país para él que 2 aviones de la Royal Air Force generalmente se usan solamente para actos conmemorativos de la Segunda Guerra Mundial. Volaron en su honor y recorrieron el cielo de Londres y de su localidad, Bedfordshire, para darle un homenaje, un tributo a sus 100 años. Sacar 2 aviones de combate que solo se usan en momentos muy exclusivos para este combatiente que fue todo un héroe de la Segunda Guerra Mundial. Y él dijo esto cuando volaban. Recuerdo cuando volaban estos aviones y no era en paz, sino con ira, le dijo a la BBC. Nunca en mi vida hubiese esperado algo así, agregó ante la luz de mensajes de felicitación. Porque debo decir que además el primer ministro Boris Johnson, que también sufrió coronavirus en su propia carne, lo felicitó por su 100º aniversario y recordó que la moral del país también le agradecía mucho a este señor, a Capitán Tom. Miren, se le nombró además miembro del equipo inglés de cricket. Se le dedicó con su nombre el tren de alta velocidad de Inglaterra. Uno de los trenes tiene el nombre ahora de Capitán Tom. El servicio de correos estampó esta semana todas sus cartas con un membrete especial que le desea feliz 100 cumpleaños a Capitán Tom. Además, recibió más de 140.000 tarjetas de felicitación de todo el mundo, que dice él que son suficientes para cubrir la entrada de la escuela de su nieto Benji. Bueno, es la generosidad de todo el mundo, se volcó con él y desde entonces se ha convertido en una leyenda y en una fuente de inspiración. También el libro de récord Guinness le concedió el récord del mundo de la persona que sola ha recaudado más dinero en una marcha caritativa, homenajeando a un hombre indómito que merece un lugar en los libros de historia. Pero debo decir que Capitán Tom no se conformó con este dinerito, no, no. El hombre se ha propuesto otro récord, se ha propuesto otra hazaña y quiere seguir buscando dinero con esta canción que escuchamos al inicio, por eso la puse. Se llama You Never Walk Alone, Nunca Andarás Solo. Y el problema es que esta canción, que fue una marcha muy famosa durante la Segunda Guerra Mundial y que también dije que era un himno de los fanáticos del fútbol inglés, se ha convertido en un símbolo de la pandemia en Inglaterra. Entonces, el artista británico Michael Ball y los coros del grupo NHS cantaron junto a este señor, junto a Thomas Moore, cantaron la canción y se ha vuelto también muy famosa, muy popular, y está recaudando con esto mucho dinero en internet para también dedicárselo a los médicos y a los sanitarios que combaten el coronavirus en Inglaterra y en todo el mundo.
Bueno, esta es una prueba, Maite, amigos de Cuba, que el corazón del ser humano tiende a la bondad y tiende a ser bueno. Qué linda historia del Capitán Tom. Y que nos dé la fórmula para llegar a los 100 años.
Sí, señor. Bueno, la fórmula creo que es mucha bondad en el corazón, ¿verdad? Eso es lo más bonito que pueda tener una persona. Bueno, pues con esta pequeña historia del coronavirus diferente, positiva, curiosa y sobre todo muy, pero muy hermosa, le decimos hoy buenos días a Cuba.
Bueno, amigos, un titular que está en Europa y en especial en el Vaticano. El Papa Francisco realizó hoy mismo, un llamamiento para que en este momento de crisis se dé dignidad a todos los trabajadores, e hizo referencia a la explotación de los trabajadores del campo, muchos de ellos migrantes. Volvemos al deporte. El deporte siempre es muy atractivo y de la mano del que sabe, el colega Edemio Navas.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti, a todos en Cubita la Villa y también en Silda. Y aquí en realidad el que sabe es el gran maestro, el doctor. ¿Sabe quién es el doctor?
Claro.
El Teudi. El Teudi.
El santiaguero eterno.
Sí, cada día aprendemos poco a poco con él porque él nos lleva suave. Todos los días conocemos algo de la vida, a nombre de El Teudi. Bueno, ¿qué te parece, profesor? Al fin, con varias semanas de retraso por el coronavirus, una enfermedad que comenzó en China a finales del pasado año y rápidamente se extendió haciendo daño a más de 180 países, comenzó la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur, pero con un pero, como lo que pasa por el coronavirus, sin público. En la apertura, los dos cubanos que participan en la Liga de Corea del Sur vieron acción. El pitcher derecho de La Habana, Odrizza Merdespain, y el bateador designado de Matanzas, José Miguel Fernández. Odrizza Mer, primer serpentinero abridor del equipo Catawba, lo hizo realmente muy bien en su primer encuentro en esa liga de Sudcorea. En cuanto a, bueno, De Paine dejó el partido en el séptimo inning a su favor, 2-1, pero lamentablemente el primer pitcher relevista de ese equipo de Wis, King Jae-jong, permitió 3 carreras limpias en apenas una entrada de labor. En el fracaso del equipo Wis en su casa de Suwon en Corea del Sur ante los Gigantes de Lotte con marcador final de 7-2. Odri Samer, en 6 entradas le conectaron 4 sencillos, le anotaron una carrera en el quinto inning, ponchó a 8 bateadores y gozó de buen control, no otorgó boleto. El cubano no tuvo nada que ver con el fracaso del equipo KT. Tras concluir el partido, una entrevista con la prensa en Suwon, el lanzador habanero expresó que al llegar a Corea del Sur tuvo que cumplir cuarentena en Seúl, motivo por el cual no entrenó durante 2 semanas. Al sobrepasar los 80 lanzamientos en ese partido ayer martes en Suwon, el manager del equipo, Kate Wis, decidió sustituirlo por el bullpen, que realmente falló inmediatamente. Odri Samer tuvo varias ofertas de equipos de grandes ligas, pero con invitación al campo de entrenamiento. Tengo familia, 2 hijos pequeños, y siempre he pensado en mi familia, por eso decidí firmar con el Wis para lanzar aquí en Corea del Sur, señaló el pitcher derecho capitalino. Incluso por un salario que no iba a recibir en las ligas mayores, $900,000, dijo Odri Samer. De Spain lanzó una serie nacional de Cuba con el equipo de Industriales, así como para varias organizaciones en las grandes ligas de béisbol. En cuanto a José Miguel Fernández, bateador designado y quinto en el orden bate de los Osos de esa zona de Dusan, perdió 8-2 ante los Mellizos LG. Sin embargo, el pelotero yumurino, como designado y quinto bate, se fue de 4-2 en ese partido. Así que buena labor de José Miguel Fernández, cumplimentando su segunda temporada en la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur. Y bueno, el señor Eldrick Sawell, quien trabajó durante más de 4 décadas con la organización de los Cachorros de Chicago, murió en Chicago a los 96 años. Fue gerente general del equipo de los Cachorros de Chicago, ganó su última Serie Mundial en el 2016, gracias en gran labor por el cubano Jorge Soler y también de otro antillano, ahora el pitcher de los Yankees de Nueva York, Aroldis Chapman. Y los futbolistas del Barcelona volverán al campo de entrenamiento por primera vez desde principios de marzo para someterse a las pruebas de detección del coronavirus, mientras los clubes de esa liga de España emprenden el regreso a la actividad antes de volver a la acción, lo más probable en junio, pero por supuesto, profesor, sin público. ¿Qué te parece?
Bueno, siempre es bueno que el deporte empiece, aunque por razones de salud y de distanciamiento social no pueda ir público, pero en fin, empieza a calentar todo lo que es el deporte, que estimula mucho la vida y que el público en general lo espera con ansiedad.
Claro, pero hay que cuidarse siempre porque se está hablando de una segunda oleada del coronavirus, esta enfermedad que comenzó en China. Muchos virus han comenzado ya en China, todo el mundo sabe por qué. Y bueno, se habla incluso de una tercera oleada, según muchos conocedores del tema. Así que, lamentablemente, este virus que comenzó en China nos ha afectado a todos y nos va a seguir afectando lamentablemente. Hasta aquí el deporte, profesor. Buenos días.
Bueno, gracias a nuestro colega Edemio Navas por el desarrollo de la noticia deportiva. Bueno, amigos, un titular que no quisiéramos dar, porque es un titular triste y que avizora problemas. Caritas Internacional, el Programa Mundial de Alimentos, acaba de señalar que se espera, oigan esto, que el número de personas al borde del hambre en todo el mundo se duplique a consecuencias del coronavirus y podría llegar a 230 millones de personas. Es una noticia que habría que llamar al capitán Tom de Londres, que acaba de cumplir 100 años, para que nos ayude a recoger y poder atender esta cifra, que obviamente es triste y muy preocupante. Se duplican los hambrientos en el mundo, las personas que pasan hambre. Bueno, amigos de Cuba, Exilda, llegamos a la hora de despedirnos.
Así mismo es, Alberto, pero antes de despedirnos, queremos recordarles a los oyentes que Subterráneo, que es la nueva serie digital producida por Radio Televisión Martí y que documenta la historia de la música urbana en Cuba, desde el inicio del rap en los pasillos de Alamar hasta los reparteros de hoy, y que es dirigida por los directores Magdiel Aspilla y Joe Cardona, va a tener su primicia el viernes 8 de mayo a las 8 de la noche por el Facebook Live de Radio Televisión Martí, así que no se la pierdan.
Bueno, pues yo estaré en primera fila porque soy un gran fanático de toda esta música moderna, esta música que habla a un ritmo muy duro a veces, pero habla. Y tenemos que despedirnos, como siempre le pedimos a Dios que bendiga a Cuba, que bendiga a su noble pueblo y que bendiga a los presos políticos y a los más necesitados. Que Dios bendiga a Cuba.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
muestran fotos y videos.
Cae red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Porque se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus es una enfermedad extremadamente contagiosa. El COVID se coge con gran facilidad. Tiene un gran espectro de malignidad.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos, doctor Antonio Gordo.
No todo el mundo va a acabar intubado con una neumonía fatal, pero los datos son de que cada individuo infecta de 2 a 3 otras personas. Tienen que organizar definitivamente algún tipo de mantenimiento con respecto a la alimentación, especialmente los micronutrientes. No solo proteínas y calorías, sino micronutrientes que son responsables por la respuesta inmunológica en contra de los virus, entre los cuales están la vitamina C, un antioxidante, el zinc, un mineral que es necesario para las células blancas coordinar su ataque, y la vitamina D. Esos productos, si no los tienen en forma de suplementos, pues buscar los alimentos que quizás lo contengan. Y por otro lado, tratar de mantenerse a por lo menos 1 metro de otros individuos con o sin máscara. La máscara, no hay una prueba de que la máscara te ayude, pero tampoco podemos decir que no ayuda, porque en muchos casos te da un sentido de protección y es punto válido de tratar de que no se contagie uno con este tipo de virus que se esparce a través de la respiración.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 7,365 y en los 13,605 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.